Aquí comienza Argentina, Buenos Augurios. Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio.
Just another dam. When the evil of a snowflake in June could still be a source of relief. Oh, how I love you, I once cried long ago. But I was the one who decided to go to search beyond.
Bella noche, muy bella noche. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de Argentina, Buenos Augurios, en su nuevo formato o presentación de los días miércoles de 20 a 21 horas. Esta edición se corresponde con el día 20 de septiembre de 2023. Mañana comenzará la primavera, si Dios quiere. Gracias a todos mis más fieles, leales y devotos radioescuchas que saben de mi portento, mi alcance, mi búsqueda renacentistas, de mis modos algo alambicados, tan preciosistas, tan amigos de la hipérbole barroca y al mismo tiempo de mi tragedia de vida romántica. Gracias a Ricardo Piñero en los controles, al señor coordinador Claudio Lecam y al señor presidente de la radio, doctor Adolfo Crito. Radio Amadeus 91.1 MHz, cuyo sitio web es el www.radioamadeus.com.ar. Esta espléndida, magnífica, soberbia, superlativa señal radiofónica o medio de comunicación masivo dedicado a la cultura que compite cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica. De hecho, luego voy a dar el detalle. La Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio Nacional, conducida por mi amiga, la distinguida violinista y directora de orquesta, una bella mujer que responde tal vez a un paradigma de mujer de la centro-derecha liberal republicana en todos los órdenes, va a dar un concierto el día sábado correspondiente a la Noche de los Museos. Yo luego les informaré incluso de nuestra actividad, me refiero a mi coro de cámara, o también denominado Ensamble Coral Avanzado de la Escuela Superior de Guerra, conducido o respondemos a la batuta de la maestra María de los Ángeles Daneri y de nuestro tenor, a su vez maestro de canto y nuestro pianista, el maestro Lucas Arrieta. De hecho, mañana vamos a presentarnos en una parroquia con repertorio sacro. Por supuesto que saludo y distingo a todos mis colegas y compañeros de la radio, locutores, periodistas, productores que hacen lo mismo que yo hago en esta radio. Idea, producción general y conducción de sus respectivos programas. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Contamos asimismo con las líneas directas telefónicas, a saber, el 4300-0114 y el 5031-9801. Reitero, 4300-0114 y el 5031-9801. También les brindo, les suministro abiertamente mi número de celular al aire, que es el 112-305-3027. 112-305-3027. Luego les explicaré por qué doy abiertamente mi número de celular al aire, con una serie de propósitos, múltiples propósitos, aunque no una pléyade, no una constelación, no una miríada de propósitos, no una miríada de propósitos, propósitos muy específicos y puntuales. Por otro lado, también saludo al locutor oficial de Radio Amadeus, 91.1 MHz, puesto que me presenta con pompa y circunstancia propia de, o propias de un libreto que yo le suministré. Y por otro lado, esta práctica que me honra, que me distingue, que me diferencia, es una práctica recurrente, permanente, ostensible, consuetudinaria. En este sentido, cuando hago, si ustedes quieren, entre comillas, galas de este despliegue sintáctico, semántico, de sinónimos, adjetivos y adverbios, me felicita nuestro querido amigo y pianista Gabriel de Lomas de Zamora y la mamá de mis alumnos Galimberti, allí del Colegio Cuatrilingüe, donde dicto clases de Economics de acuerdo a los sílabases o programas de la Universidad de Oxford y los programas o sílabases de la Universidad de Cambridge. Simon Galimberti, uno de mis alumnos, siempre sos muy cálido y me trasladas las felicitaciones de tu madre. De la misma forma que Astrid, de cuarto año, me traslada las felicitaciones de sus padres hacia mí. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Bien, ¿qué debo decir ahora? Cierto protocolo de presentación, incluso respecto de los saludos y de por qué doy mi número de celular al aire. ¿Por qué doy mi número de celular al aire? Puesto que, amén de los propósitos profesionales en la política, y que yo creo que sí voy a hacer carrera de alguna u otra forma, y de hecho le vamos a pedir a Ricardo en un momento específico, yo le voy a solicitar, a propósito de un audio-vídeo que le mandé de la última intervención de nuestro referente más trascendente, más conspicuo, más relevante, yo me rehúso a llamarle líder, ¿de acuerdo? Esto lo dije abiertamente en reuniones de militancia de Republicanos Unidos de Comuna 2, puesto que hacer ese despliegue creo que ni siquiera le gustaría a Ricardo, como tampoco a Patricia, desmerecerlo a Javier. No sobreactúen, muchachos, no sobreactúen. Entonces yo no digo my Führer. ¿De quién estamos hablando? ¿De Hitler, de Mussolini, de Stalin, de Perón? Nuestro referente más trascendente. Hoy le estaba preguntando abiertamente a mí, al que conduce, también no me gusta estrictamente la palabra conductor, porque en todo caso conductor es un conductor político a la usanza del Movimiento Nacional Justicialista, cuyos manuales de conducción política, que los divulgaré aquí en la radio, responden a manuales militares del general Perón. Entonces allí hay una consecuencia, hay una desembocadura, hay una liazón. Si hablamos de manifestaciones democráticas y republicanas dentro del centro derecha liberal republicano, la palabra líder no cabe, queridos amigos. No sobreactúen, por favor. Paulo, no sobreactúes. Ya te lo dije personalmente, así que no diría por aquí algo que no soy capaz de sostener mano a mano, cara a cara. ¿Sí? Y lo de Patricia vale mucho la pena, porque ella no cae y ni quiere caer en esa cuestión de, pese a la competencia con el doctor Javier Milei, la doctora Patricia Bullrich no va a caer en la bajeza, ¿sí?, de caer en la estigmatización, ¿sí?, de, o en la crucifixión de un rival político de acuerdo a presuntos estados psiquiátricos o lo que fuera. Es una bajeza, no es noble, eso es ruin, es miserable. Y si algo nos tiene que distinguir, es esa cuestión. No militen el presunto estado psiquiátrico de Javier, porque eso le hace subir en las encuestas. ¿No se dan cuenta? No quiero decir, son tan ciegos, son tan obtusos, ¿correcto? Muy bien, a menos que eso sea el camino de ascendencia dentro de la jerarquía de un partido político, en cuyo caso realmente aquí tenemos el paradigma o el teorema doctor Alejandro González Escudero, con quien estuve reunido ayer nuevamente compartiendo una merienda en el Tango Hotel. Usted no tiene necesariamente, o sea, tiene de los buenos y de los malos, kirchneristas ejerciendo el poder oficial, pero tiene de los buenos y los malos en la oposición. Entonces, el debate, la discusión, la confrontación no se da entre las mejores espadas. Se da entre las mejores espadas y las malas espadas. Y que, como dije, esta vez de manera muy discreta, muy suave, las malas espadas se eligen por tres variables no cuantitativas, que no corresponden al campo de las ciencias duras, formales, exactas, como la matemática, la física o la estadística, sino que son variables cualitativas que se llaman amante, pariente, amigo. Y hay quienes dicen también que la otra variable es no solamente aportar fichas de afiliación, sino dinero fresco a las campañas. Entonces yo gano preeminencia y jerarquía en las listas. Si vamos a hacer una autocrítica o una crítica de la política en general, si algún día queremos transformarla sinceramente, sinceramente, como la doctora Cristina Fernández, pues hagámoslo. Y es con el cuchillo hasta el hueso, siempre con mucho respeto. Esto dicho con mucho respeto, puesto que a las variables a las que yo apunto para hacer carrera son las inteligencias múltiples o las competencias diversas, la integridad o entereza moral y el coraje. Y yo particularmente voy a dar una lucha para que estas variables, si uno califica por estas variables, no sea desplazado por las variables, justamente por ejercer las variables correctas. Bien, esto me alegro de haberlo dicho en un tono no de arenga militar, ni no belicoso, ni demasiado agresivo, pero el contenido es fuerte y es duro y es severo. ¿Sí? Y aquí veía quién gana el debate de vices hoy, siendo las 20:19 en TN, está aquí el plasma encendido. ¿Correcto? Bien, entonces, ¿por qué mis números de celular? Antes de ir al primer espacio musical y luego vamos a la argumentación, brillante argumentación, muy fundamentada, con fuerza, con contenido político y con profundidad teórico-práctica. ¿De acuerdo? Luego yo les voy a decir un ejercicio de dialéctica que hice en la Universidad Metropolitana, en la Escuela Justicialista Néstor Kirchner, tratando de darles alguna sugerencia a ellos mismos, si es que quieren lograr penetración de sus ideas. Es un ejercicio muy interesante, de tesis, antítesis y síntesis. Entonces, si ustedes quieren contratarme como docente, como conferenciante, como consultor, como profesor de macroeconomía y finanzas corporativas, aquí estoy, 112-305-3027. Y sepan los que me escuchan, que ya lo saben, que la lealtad de un hombre libre no tiene precio. La lealtad de un bufón, de un paje o un eunuco, se negocia muy fácilmente. La lealtad de un hombre libre, no. Entonces, vamos a seguir adelante. Si quieren contratarme para evaluar económico-financieramente proyectos de inversión y su repercusión o impacto socioambiental, trasladando precios a la austríaca o a la neoclásica, hacia valores a la Piero Sraffa, la producción de mercancías a través de mercancías, o a la Marx, y viceversa, trasladando valores hacia precios a la neoclásica o a la austríaca, ¿correcto? El mismo doctor Javier Milei dice: yo era un profundo y recalcitrante neoclásico y luego me torné un austríaco, y aún más allá, un anarco libertario capitalista. Incluso abiertamente, mis credenciales para proponerle al partido apoyo financiero sistemático y sistémico a mi tarea es decir lo siguiente: no solamente aquí, entre las múltiples ciencias que trato y la profundidad de los contenidos, cuando hablo de las escuelas de pensamiento económico, amén de los marxistas, de los keynesianos, de los neo-keynesianos de izquierda, de los heterodoxos, hablo de todas y cada una de las escuelas liberales, tratando con rigor a todos y cada uno de los autores, como si esto no fuera suficiente difusión, campaña, divulgación, docencia, intento de penetración en la sociedad. Entonces así uno también busca conquistar lugares, siempre con todo respeto e invocando la inspiración de Dios, que me provea fortaleza, sabiduría, templanza, paciencia, ¿no es así? Tolerancia, que sea un hombre más paciente. Entonces, la ingeniería financiera también, para administrar carteras o portafolios compuestos por activos de capital financiero de riesgo incierto, obviamente que con la cobertura compensación o con la corrección por duration y convexity, uno acota la desvalorización de una cartera, y tales medidas de cobertura compensación, más especulación, más arbitraje, pueden revalorizar una cartera, no solamente protegerla, sino que esa cartera de activos, esa cartera de bonos, esa cartera de futuros o esa cartera de un solo bono o de un solo futuro aumente de valor. De eso se trata, de eso se trata, reconociendo algo de mi terquedad u obstinación en que yo pongo el énfasis, hago hincapié en mis múltiples, con la gracia de Dios, experticias en diversos múltiples contenidos. Y entonces creo en la ventaja comparativa estática ricardiana y en la ventaja competitiva dinámica la Michael Porter. Realmente estoy esperando el 9 de área, que la termine empujando torpemente adentro, cuando yo no llego pues estoy absolutamente cansado de generar toda la jugada, y el número 5 rústico que me recupere la pelota. Si es que alguien entiende esta metáfora. Si no, eventualmente uno puede sacarse 10 en muchos partidos, pero termina sacándose 8 o 7 porque desluce su tarea y tal vez no puede rendir lo mejor para la organización porque tiene que multiplicarse en tareas que no le son afines y son más bien adláteres. Y no se trata de una cuestión de autopercepción, ¿correcto? No es mi sobrinito porque lo quiero, tiene 3 años, puede ser ministro de Economía. Por favor, desterremos la autopercepción. ¿Sí? Mi mujer, porque la quiero, no es mejor ministra de Trabajo, de Seguridad y Defensa. Es mi mujer, la quiero, tendrá competencias diversas, pero tal vez no sea eso, o tal vez pido demasiado. Entonces le pido a Ricardo un poco de música. Gracias, Ricardo. Pareciera que hubo telepatía, me puso música oriental para descomprimir. Y eso que no estaba lanzando arengas e invectivas. Muy bien, o bravatas, ¿correcto? O tal vez sí, pero en tono muy diplomático. Entonces regresamos al tono muy sereno, o más sereno aún. Y cuando se trata de ingeniería financiera, estamos hablando de futuros forwards, hablamos de contratos de futuros, es decir, contratos de futuro formales, bursátiles, o bien contratos financieros de opción, bursátiles, formales, institucionalizados. Cuando hablamos de esto, decimos que todos y cada uno de los puntos de contrato de estos instrumentos vienen determinados por la Clearing House, Cámara de Compensación, mercado de capitales donde cotizan estos títulos valores. Y por último, los contratos de permuta financiera, canje financiero o swap. El primero y el cuarto, futuro forwards, y los contratos de canje son tailor-made, diseñados a medida de las partes que contratan. Son extra bursátiles, son over the counter, ¿correcto? Y por supuesto, antes de cerrar los agradecimientos y pasar a tocar temas muy neurálgicos, es decir, luego de esta intervención viene el discurso de Ricardo, ¿sí?, preferentemente de nuestro espacio liberal republicano, pero ante todo cualquier político honrado, decente, ¿sí? Y esto también, he recibido este consejo del doctor Alejandro González Escudero. ¿Cómo me voy a rehusar si está la carrera profesional de por medio? Si me necesitan para llamarme a las 4 de la mañana, a las 10 de la noche, o en el medio de la milonga, o si estoy compartiendo intimidad con alguna mujer, ustedes me preguntan, cuenta corriente de la balanza de pago, Germán, en dólares, euros, pesos, corrientes o reales, cuenta corriente de la balanza de pagos en términos del Producto Bruto Interno, estimaciones trimestrales, lo que hacemos también en Fundecos, en mi caso como economista, jefe honorario, ¿sí? Un gran abrazo para el doctor Alejandro González Escudero, principal sponsor, como el doctor Hugo Spettel, también un sponsor, un mecenas, un protector, un inspirador, un consejero. Entonces, cuenta corriente sobre producto, estimaciones trimestrales del producto, en pesos, dólares, euros, cómo se diseña una canasta relevante en este sentido para medir la inflación que más me afecta a mis propios intereses del sector de actividad industrial a donde yo estoy vinculado, riesgo país, la TIR que estén pagando los títulos de deuda soberana a 30 años, cuánto rinden, cuál es la tasa de rendimiento de los títulos a descuento de Tesorería General de la Nación, tasa de referencia de los fondos federales de la Reserva Federal de los Estados Unidos para comparar contra nuestra tasa de política monetaria, cuál es la tasa efectiva anual, ¿correcto? Si es 118... por ciento nominal anual vencida, en nuestro caso es cercana a un 210% efectivo anual. Sí, estado de las reservas brutas, libres, netas, líquidas, libre disponibilidad sobre Producto Bruto Interno, base monetaria que es dineros y billetes y monedas en poder del público más encajes no remunerados respecto del Producto Bruto Interno en moneda homogénea, capitalización bursátil respecto de Producto Bruto, profundización financiera, etcétera, etcétera. Me llaman y esto discutimos los valores, ya que una amiga docente del colegio me dice no los escabullas diciendo que no sale 2,50. Muy bien, vamos, Ricardo, a lo solicitado.
Continuando con los tiempos individuales, tiene la palabra el diputado del bloque Juntos por el Cambio de la Ciudad de Buenos Aires, Ricardo López Murphy.
Primer punto que yo quisiera señalar es que estamos en una situación fiscal y monetaria sumamente grave. El déficit ha subido de manera espectacular y el déficit futuro aún más, probablemente en lugar del 0,9 vayamos a un déficit que va a exceder con los intereses en el sector público no financiero los 6 puntos del producto y agreguen otro tanto en el Banco Central. ¿Qué es lo que está pasando? La cantidad de dinero ha acelerado su ritmo de crecimiento, ya estamos en 3 dígitos, pero más importante que eso es que la velocidad ha aumentado. ¿Por qué aumenta la velocidad? Por una razón muy sencilla. Todos los ciudadanos argentinos tratan de ahorrar dinero porque cada vez el impuesto inflacionario es más alto, entonces la forma que ahorran dinero es acelerando la velocidad, y la velocidad se ha multiplicado desde el 2015 prácticamente por 3. Entonces, ¿qué es lo que yo veo hacia adelante? Veo una aceleración espectacular de la tasa de inflación, al igual que la que ocurrió con el plan Platita y el atraso cambiario del año 2021. Esto se va a pagar en una altísima tasa de inflación, probablemente estemos muy cerca de una hiper. Y yo pregunto sobre este tema, yo ya me explayé en un debate, como bien señalaba la diputada Bergman, cuando ellos lo plantearon. Así que me remito a la opinión que apliqué en aquella oportunidad sobre el impuesto a los ingresos. Yo la pregunta que le hago a todos para su reflexión, unos minutos antes de hacer una barbaridad, es: ¿en qué país que uno mire razonable se hacen estas cosas? Yo no conozco ninguno, no conozco ninguno, no conozco ninguno. La pregunta siempre que surge acá es la deuda que se contrajo con los organismos multilaterales. Contablemente se usó para pagar deuda anterior, no hay otra forma de hacerlo. Ahora, juerga financiera como la que hay ahora, con 20 tipos de cambio, comprando la deuda a 35 y vendiéndola a 25, dándole tipos de cambio privilegiados a los amigos, nunca se ha visto. Y eso en un momento donde la brecha ha comenzado a hacer un daño inmenso. Tanto es así que están planteando un blanqueo para arreglar los líos que ha causado la brecha. Ahora, esa brecha ha generado, y es así inevitablemente, una destrucción de todas las actividades genuinas del país. Todo lo que es genuino está castigado con impuestos extravagantes por la brecha, todo lo que es contrabando, especulación, todo eso está favorecido por la brecha. No sé, los impuestos para bajarlo hay que hacer el esfuerzo de bajar el gasto. Si no, ese impuesto que se baja se reemplaza con otro impuesto que es mucho más regresivo. El impuesto más regresivo que hay en la sociedad argentina es el impuesto inflacionario, que lo hemos logrado llevar a niveles extravagantes. Y vamos no solo a los 3 dígitos que dijo el diputado de la Espina, el primero no va a ser la unidad este año, se los puedo asegurar. Ahora, acá se han hecho afirmaciones que a mí me gustaría por lo menos señalar que no son ciertas. La primera es sobre la plusvalía. La plusvalía es una idea metafísica, no hay ningún modelo analítico que arroje plusvalía. En segundo lugar, las ganancias no se pueden medir sobre las ventas, las ganancias se miden sobre el capital. Esta cuestión de si gana 2 o 3 sobre la venta es irrelevante. Pero digo, es una cosa para dejar testimonio, para que no se digan estas burradas y nadie repare. En tercer lugar, esta idea de bajar las horas de trabajo para que haya más trabajo, ¿por qué no la bajamos a 1? Así multiplicamos más el trabajo. Digo, ¿en qué país se hace eso? ¿En qué lugar han probado hacer eso? La idea de los países colectivistas, mire, yo cuando veo cómo le va a Corea del Norte y cómo le va a Cuba, digo, no, a nadie se le ocurre ir para ahí. Fíjense, ¿para dónde arranca la gente? Nadie arranca para esos lugares. A nadie se le ocurre ir a Cuba, a nadie se le ocurre ir a Corea del Norte, a nadie. Alguna vez en la propaganda comunista se decía que el muro de Berlín era para que no penetraran en el paraíso comunista. Todo falso, todas esas ideas son falsas. Estas políticas demagógicas terminan en un desastre. Y le hago la última reflexión. Mucha gente a mí me dice, ¿por qué reflexionás sobre esto? Déjalo que lo hagan y que estalle todo en mil pedazos. Yo digo, si supieran el costo que va a tener la crisis que están gestando, no lo harían. Muchas gracias.
Gracias, diputado.
Muchas gracias, Ricardo. Bien, ahora quiero, antes de ir a un espacio musical, anunciar nuestro concierto, nuestra próxima gala, 21 de septiembre, 20 horas, concierto coral en Bonpland, 1987, Palermo, Cava, parroquia Nuestra Señora del Rosario. Se interpretarán obras de Vivaldi, Händel, Mozart y Bach. ¿De acuerdo? Muy bien. He cumplido con Dios y con la patria. Luego diré la precisión de los conciertos de Braja. Creo que el día jueves, mañana, se presenta su marido dirigiendo en el CCK y el domingo, perdón, y el sábado de la noche ella. Un fortísimo abrazo al doctor Guillermo Smith, apoderado de Republicanos Unidos, un caballero de armadura reluciente con quien compartimos valores y reflexiones políticas dentro de nuestro propio espacio. Por supuesto, un gran abrazo al licenciado Guillermo Rucci, secretario de Comunicaciones, también él es el 2, el 3, el 4 del ranking allí en Republicanos Unidos. Tengo esa pregunta, ¿quién es nuestro jefe político? ¿Sí? Entrecomillado, sin comillas, correcto, tampoco quiero ser un aguafiestas. ¿El presidente político del partido, el magíster Jorge San Martino, o nuestro dirigente, o como le gusta decir a la doctora María Eugenia Talerico, mi líder, nuestro líder? Yo sugiero algo de prudencia. Nuestro referente más conspicuo, más trascendente, más relevante, si quieren, el jefe político. O sea, la figura más relevante o el presidente político. Bien, un gran abrazo a Paulo Vitaver, por supuesto al doctor Julio Mirazón, al contador Daniel Acevedo, a la profesora Teresa Gloria Abdala, actriz de teatro, directora de obras, gran amiga, y yo soy fiel a mis grandes amigos, lealtad y eficiencia, incluso como se dice en las Fuerzas Armadas, también en la Iglesia Católica. Hay una cuestión de que al superior jerárquico le debo lealtad y eficiencia, admiración si se torna un gran mandante, es decir, porque mandar tiene requisitos morales superiores al comando. Hay que tener atributos, potestades para comandar, pero quien manda no solamente es muy competente, sino que arrastra espiritualmente con su liderazgo, con su ejemplo, con su entereza moral, ¿correcto? Básicamente el gran superior no es un alcahuete, nos protege, incluso reclama por ante su superior directo por nuestras condiciones de trabajo, ¿correcto? Entonces uno se debe a los pares y a los subordinados, pero respecto al jefe es lealtad y eficiencia. Solo si se gana, solo si es el general San Martín, solo si es el general Belgrano, solo si es Sarmiento, me debo a, ¿correcto? Fíjense que esto dista, está en las antípodas de la alcahuetería, ¿correcto? Música y voy a la economía.
In the very large factory I belong, and I work the night shift all year long. Oh, Freddy on the chainsaw lost his feet, thinking about a blonde he'll never meet. Tried to take his life again the other week. Keep your chin up, haven't a care, have you? Just join the party, allegiance I swear. What's the matter with Arthur Royal? I'll go on top of his batteries and check the oil. Young Arthur blew a fuse 2 days ago. Set himself alight, you didn't know. Nearly burnt us down, the twit just had to go. Take your chances, live or not here, wouldn't you? Chance of promotion, I'll take that chair.
Bellísima, bellísima música, bellísima música. Bien, noticias brevemente y luego voy a mencionar una cuestión que tiene que ver con la formación científica de los líderes. Ante todo, en el centro está el ethos, su capacidad humana. Por supuesto que tiene un scopus, que es el scope and method. ¿Correcto? ¿Se acuerdan cuando hablaba de Argentina, buenos augurios? Tiene un scope and method algo diferente de economía y cultura. Objetivos, alcance. Existe una praxis que tiene que ver con la capacidad resolutiva. Existe un logos, que es la capacidad cognitiva. Y existe un pathos, ¿correcto? Que tiene que ver con su disposición, su resiliencia emocional, su fortaleza emocional, su inteligencia emocional, con lo cual en el ethos hay carácter, hay prestigio, hay relatos y hay valores, ¿sí? Bien, de esto se trata. No puede mandar cualquiera, ni siquiera comandar cualquiera. Es curioso cómo, y aún así a veces también yo idealizo cosas que ya no son, ¿cómo es esto entendible para la educación, en el mejor de los casos, si queremos los mejores resultados, o para la medicina o para las Fuerzas Armadas? ¿Cómo no lo vamos a trasladar a otros órdenes de la sociedad si queremos lo mejor para nuestra patria? Noticias del miércoles 20 de septiembre. Política. Diputados dio media sanción a las modificaciones de ganancias. Fue con el apoyo de Milei y de buena parte de la oposición. Juntos por el Cambio, al igual que los cordobeses que responden a Juan Schiaretti, fueron los únicos bloques que rechazaron la iniciativa, a la que calificaron de electoralista, demagógica e irresponsable. En línea con esto, por eso lo hice, traje el discurso del doctor Ricardo López Murphy. Melconian cuestionó la modificación. El economista, que va a ser la principal espada de Patricia, será el ministro, si es ungida Patricia, cuestionó la aprobación y consideró que esta medida tendrá un impacto inflacionario si finalmente se convierte en ley. Criticó además el apoyo que Javier Milei le dio a la propuesta, que tuvo 135 votos a favor y 103 en contra. El festejo de Massa tras la votación. La Corte validó la figura del arrepentido. El doctor Rosati advirtió sobre la dolarización. El presidente de la Corte se refirió a la propuesta de dolarización que impulsa el doctor Milei y fue contundente. ¿Cuál es la moneda de un país? La que emite puede ser peso o patacón o la que sea. Si una dolarización elimina la moneda argentina, es inconstitucional. Si bien se habla de competencia de monedas, seamos precisos. Bien, Alberto Fernández ante la ONU. Hace mucho que no tenía noticias del doctor Alberto Fernández, señor primer magistrado de la República. El presidente se presentó hoy ante la Asamblea General de Naciones Unidas y realizó un discurso que incluyó críticas a la arquitectura financiera internacional, cuando no, y a la especulación con los alimentos, y sostuvo que los poderes económicos solo buscan imponer las mismas políticas ortodoxas que profundizaron la desigualdad y la miseria en el mundo. Cuando se habla de ortodoxia, se habla de los monetaristas, se habla de los austríacos, se habla de los neoclásicos. Los heterodoxos son los dirigistas intervencionistas neo-keynesianos o keynesianos de izquierda. Y por último, hay una editorial del día, El costo de la épica berreta, por la doctora Elisa Lilita Carrió en La Nación. Bien, yo voy a traer un apartado, ¿correcto?, del último informe de política monetaria de julio de 2023, ya que hablamos del yuan activado con China, relación económico argentina con China. Luego le vamos a pedir a Ricardo un pequeño espacio musical y luego yo, bueno, continuaré hasta el final con las cuestiones estrictamente económicas. El comercio bilateral entre Argentina y China ha crecido significativamente en las últimas dos décadas, incluso descontando la inflación en dólares realizada durante este periodo, se observó una marcada expansión en los flujos. Que quede claro en nuestras clases o en nuestros programas, flujos, hablar de variable flujo como el producto bruto es distinto de hablar de riqueza, que es una variable stock, una dotación, un acervo. Entre 2002 y 2022, la tasa de crecimiento del comercio, medido como importaciones CIF más exportaciones FOB, fue del 11,8% anual promedio a precios constantes. Comercio es intercambio, expo más impo, a diferencia de saldo o balance de una cuenta corriente, que es expo menos impo, saldo, balance versus intercambio. O comercio, ¿sí?, lisa y llanamente. En este periodo, la participación de China como destino de las exportaciones argentinas, es decir, de las ventas externas argentinas, pasó del 5% al 9%, mientras que pasó del 4% al 21% en el caso de las importaciones desde dicho país. Se nos invita a ver el gráfico, ¿no es así? En este marco, China se ha posicionado junto a Brasil como el principal socio comercial de Argentina. En el año 2022, el comercio total con China fue de 25.531 millones de dólares. De esta manera, China supera en comercio total a la Unión Europea, 21.962 millones de dólares. La Unión Europea más Japón representa el 18% del PBI global. Y a la zona de libre comercio integrada por Estados Unidos, Canadá y México, ¿sí?, la USMCA, 21.249 millones de dólares. Cabe destacar que Argentina se integra comercialmente al mundo principalmente como proveedor de materias primas y sus exportaciones están diversificadas en cuanto a destinos. Esto redunda en que nuestro país tenga déficits comerciales, es decir, las impos son más grandes que las expo, con sus principales socios y superávits con el resto del mundo. En este contexto, Argentina tuvo un déficit comercial con China en 2022 de 9.502 millones de dólares. Existe un definido patrón comercial interindustrial entre Argentina y China. Las exportaciones argentinas a China se concentran en productos primarios y manufacturas de origen agropecuario, 92% del total exportado en 2022, mientras las importaciones son esencialmente manufacturas de origen industrial, 99% de las importaciones podrían clasificarse como MOI, es decir, manufactura de origen industrial. Luego una gráfica. ¿Tendrías un breve espacio musical, Ricardo? Música escuchamos hoy, pero no voy a reproducir al aire la broma que me hizo el señor Ricardo Piñero. ¿O lo hago, Ricardo? Bien, escuchamos de Steve Hackett, Spectral Mornings, Mañanas Espectrales, de 1979. El registro número 3, la obra número 3, La Flor Roja de Tachas florece por doquier. 4. La balada del hombre en descomposición. Qué suerte que no dicen deconstrucción, ¿no es así? Ahora con la ideología de género. Y 5. Tiempo perdido en Córdoba. Bien, bien. Supongo que se referirá a España, ¿no? Entonces voy a seguir un poquitito más. Las exportaciones de Argentina a China se encuentran concentradas en pocos bienes. Los principales 10 productos enviados explicaron el 88.8% de las exportaciones a ese país en 2022, casi el 90%. En su mayoría se tratan de bienes con bajo grado de transformación, como es el caso de porotos de soja, cebada, sorgo, camarones y langostinos. A su vez, existe una alta dependencia de China como destino en las exportaciones argentinas de determinados bienes. Entre estas, se destaca que en 2022 tuvo como destino de exportación a China el 99% de las ventas externas de sorgo, el 88% de porotos de soja, el 75% de las lanas sucias, el 72% de las pieles y cueros en bruto, el 65% del vino de uva, el 55% de la cebada, el 50% del aceite de maíz, el 46% de la carne de ave, el 46% de las conservas y preparados de carne, el 36% de la pasta de papel, el 35% de las frutas de carozo y el 31% de los productos inorgánicos exportados, en concreto carbonato de litio. Muy bien, sigue una serie de cuadros en comparación con otras economías exportadoras de materias primas como Brasil y Australia. Argentina no demuestra una gran dependencia de China como destino exportador a nivel agregado, aunque China sí es un destino fundamental para algunos productos en particular. Como contracara, existe un importante potencial exportador de Argentina al mercado asiático. Las importaciones de Argentina desde China poseen menor concentración. Los principales 10 productos recibidos desde el país asiático explicaron el 17.5% de las importaciones en 2022. A diferencia de las Expo, las IMPO se encuentran diversificadas, destacándose las IMPO de máquinas, aparatos y objetos electrónicos, 27% del total, por ejemplo, relacionados a celulares y televisores, productos químicos orgánicos, 13%, como el glifosato, los abonos y herbicidas, máquinas y aparatos mecánicos, piezas y accesorios, 7%, donde se incluyen las partes de motocicletas y los motores y las máquinas automáticas para el procesamiento de datos, 6%, básicamente computadoras y sus partes y accesorios. Bien, decime, Ricardo, cuánto tiempo me queda, por favor. Dos minutos. Bien, entonces no voy a seguir con esto. Sí, por supuesto, los saludos que no hice al principio. Un beso enorme para mi queridísima tía Helenice Verdum Gimoes, en Santos y San Pablo, Brasil, en plena recuperación de su intervención quirúrgica. A mi amigo entrañable, camarada de armas, colega y sobre todo gran hombre de negocios, que está cumpliendo 40 años con la profesión, o un poco menos. Yo también tengo que ir a retirar mi medalla porque estoy matriculado desde el año 91 en nuestro Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ex de Capital Federal, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, ¿correcto? No, estoy haciendo una cuenta, no sé si estoy haciendo bien la cuenta, porque creo que Pablo se matriculó mucho tiempo después que yo. Bien, en cualquier caso, el doctor Enrique Chacazuaga, presidente titular y CEO de multinacionales de capacitación corporativa, y por supuesto Alejandro y Hugo, por supuesto el doctor Hugo Spettel, el arquitecto y docente universitario Charlie Bonfiglio Soranz, melómano y esteta por excelencia o antonomasia, por supuesto el profesor Miguel Riños, el profesor Andrés López Velázquez, afinador de pianos, sí, el doctor Marcelo Maríncola, tantos amigos, la futura doctora Beatriz, la doctora Muriel Rodríguez Campos, si es que digo bien, la profesora María Lidia Camporro y tantos amigos, no es así, no quisiera olvidarme de nadie, de los grandes amigos militantes de Comuna 2 de Republicanos Unidos. Sí, conmemoramos a Enrique Yo en su condición de venerable, paso previo a ser canonizado, quien sostuvo, quien propugnó, quien promovió que la eficacia y la eficiencia son inevitables, ineludibles, insoslayables, ineluctables para la consecución de un fin o un rol social. Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.